Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes en este lunes. Bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo aquí en Radio Universidad de Chile, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en punto de la tarde, las 5 en sombra. Este programa es realizado para usted. Repetimos hoy el programa con Javiera Contador para hablar sobre humor, sobre comedia con esta artista nacional. Este programa es posible gracias a Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital. Agradecemos y saludamos a nuestro generoso y comprometido auspiciador. Que disfruten el programa. Nuestra invitada ha dicho cosas como: el amor y la soledad gatillan emociones fuertísimas. He sido muy afortunada porque he podido hacer muchas cosas en mi rubro y fuera de él también. La comedia gusta mucho en Chile. El humor y contar historias siempre me ha gustado mucho, y eso es finalmente el stand-up. Quiero ser una buena cuenta historias. Me gusta que el público experimente el humor, que el humor hace bien, que no cambia la realidad, pero que la hace más llevadera. Me encanta la gestación de los proyectos, y el proceso creativo me entusiasma tanto que puedo llegar a dormir poco. Está esta tarde con nosotros Javiera Contador Valenzuela. ¿Cómo estás, Javiera? Muy buenas tardes.
Hola, María, hola, bien. Te suena mucho más bonito a ti que como lo digo yo, pero gracias.
Pero son palabras tuyas. Yo les quiero contar, ¿quién no conoce a Javiera Contador? ¿Quién no conoce a la Quinita de Larraín de Casados sin Hijos? ¿Quién no conoce a esta grandísima stand-up comedy? ¿A qué?
Casado con hijos.
En el Festival de Viña del 2020, Gaviota de Plata llevó y Gaviota de Oro con Yo Era Famosa. En cine también ha hecho cosas tan notables como Un Novio para mi Mujer, haciendo ese personaje que yo amo y cito siempre, Tana Ferro. Alma, Sal, Chile Puede con Ricardo Larraín, mira qué maravilla. Como directora ha dirigido en Teatro Brujas, Entiéndeme Tú a Mí, Te Amo, Te Odio por Completo, y La Hija de la Peluquera, entre otras. Quizás en la última que te vimos en vivo, Javiera, fue La Puerta de al Lado, ¿no?
Yo creo que La Puerta de al Lado, con mi unipersonal, Soy un Desastre. Como una introducción al stand-up a través del teatro, entonces como fue una mezcla. Pero sí, La Puerta de al Lado y Soy un Desastre es lo último que hice.
Y ahora la puede ver, porque como estamos nuevamente encerrados, siempre es una buena oportunidad para ver a Javiera Contador en algo nuevo, Amiga, Date Cuenta, que se estrena este sábado 19 de junio a las 21 horas por la plataforma Comedia Play, y va a estar todos los viernes y sábados durante junio al menos. Es una obra que dura 35 minutos, junto a María José Bello y Claudia Pérez, escrita y dirigida, escuche bien, por Carla Zúñiga, quien se pone inmersa en la comedia, porque hace una comedia hilarante en este formato virtual sobre la amistad y hasta dónde resiste la amistad, la verdad y el darse cuenta, ¿verdad? Sí. Javiera, partimos por la obra, por Amiga, Date Cuenta. Tú has dicho, nuestro sector ha sido súper apaleado y es muy difícil hacer cosas. Por eso tener esta posibilidad de hacer una obra que pone todo el humor, aunque sea vía Zoom, con un equipo solo de mujeres y una temática tan entretenida, nos tiene felices. Tanto para nosotras como para el público, es un espacio muy necesario que permite libertad.
Bueno, yo creo que
el proceso de esta obra, justamente.
O sea, a mí me encantó que me llamara la Carla Zúñiga, su equipo, la Ceci Guerra, la Amparo, puras chicas, puras mujeres. La Carla más como una dramaturga, a pesar de ser súper joven, súper consagrada, ¿no? Como, y entonces, más la Clau Pérez, que yo con la Claudia Pérez somos compañeras de la Escuela de Teatro de la Católica, somos muy amigas, pero, y la José Bello, que es un poco más chiquitita que nosotras, pero nada, es tremenda también, muy buena actriz, muy buena amiga, y lo que un poco cuando decía eso, claro, estamos súper encerrados, viendo cómo la verdad es que el teatro, y no, nada, está, lo que decía ahí, no, el sector está súper apaleado, pero además no se ven muchas luces, que es algo bien angustiante, seamos honestos, ¿no? Uno no ve que haya un futuro cercano donde esas salas se vayan a abrir, ni tampoco uno ve que haya una, digamos, que tener un ministerio que esté velando por el bienestar de los artistas y las artistas. Entonces, cuando se te llaman a un proyecto que es nuevo en este medio de pandemia y todo, también siempre es como, ¡ah!, uno ve esa lucecita, ¿no? Es como, ya, qué entretenido, por último, tener la experiencia de conocer a gente. Yo no, a la Carla no la conocía, nunca había trabajado con la José Bello. Entonces empezamos a ensayar, nos vimos una vez presencial para hacer una foto, con todos los protocolos, medidas, PCR, etc. Y fue todas como ahogadas, como bla, bla, bla. Obviamente lo ensayamos y salieron cosas preciosas, pero después tuvimos que volver como a la plataforma porque está pensado para Zoom, digamos. Y yo creo que es un trabajo muy entretenido. Son dos amigas que le quieren contar a la otra que en realidad que no quieren que se case porque el tipo es muy tóxico, ¿no? Entonces la amiga, date cuenta que tenía al lado, y ellas tienen un montón de como cosas preparadas para demostrarle a su amiga, y ella lo justifica todo el rato, digamos, cosas que yo creo que la gente se ha sentido muy representada, porque quizás uno no ha tenido un tipo de relación tan como evidente, ¿no? Acá está llevada la comedia, por lo tanto está como exagerada, pero sí hay puntos que uno reconoce que ha transado de repente, o en la forma que te vistes, o en la forma de ser, o con quién te juntas por tu pareja, cuando finalmente no deberías quizás, o no tienes, o no lo ves, digamos, cuando uno está dentro. Entonces esta amiga, date cuenta, se transforma en esta conversación de amigas con harto humor, harta comedia, y pero interesante el proceso, porque a una uno ha sido la amiga que quiere decir, amiga, date cuenta, y uno también ha sido alguna vez en la vida, por supuesto, la que te tienen que decir y que uno no quiere escuchar, y uno dice, sí, pero no es tan así, sí, pero lo dice porque me quiere, sí, no es que sea controlador, es que me cuida, ¿cachai? Todas esas cosas, todo eso. Entonces yo creo que es una obra que además igual después uno la puede quedar conversando, porque hay límites, ¿no? Como, sí, te cuidan, pero cuidar es controlar, no, ¿cuál es la diferencia? Creo que hay varias cosas que uno puede como ir después sacando como para la conversa, bueno, por Zoom va a tener que ser, porque uno está acostumbrado como el teatro presencial después a tomarse esa cervecita, ese cafecito, no sé, ahora va a tener que ser por Zoom, pero yo prefiero que sea por Zoom a que no sea finalmente.
No es cierto, al menos se te llama la posibilidad. De hecho, eso que tú dices de las amigas, cuando uno justifica lo que las amigas tratan de hacerte ver, me hizo pensar en un cuento que para mí es muy revelador, que es Barba Azul, y no, la barba no es tan azul. Ahora claro, que lo miro bien, ahora que nos invitó al picnic, ahora que estamos en el bosque, no era tan azul, pero claro, y ahí necesitamos a un externo muchas veces que nos venga a decir, date cuenta. O como dices tú en tu stand-up, yo era famosa, Javi, ¿cómo estás? Cuando la amiga te dice con la cabeza para el lado, ¿cómo estás? Quiere decir que no estás bien y que algo quiere que tú veas.
Totalmente.
En este sentido, Javiera, para ti, ¿cómo ha sido la amistad artística, sobre todo estas familias que tú has ido creando? Estoy pensando en Fernando Larraín, en la misma Claudia Pérez, bueno, con tu pareja que tiene una productora. No he dicho además que Javiera es no solo actriz, directora, animadora, conductora de cine, televisión, en radio, y que además es productora con su productora Picardía Films. ¿Qué valor le das tú a la amistad, como Javiera Contador, en tu vida?
No, yo creo que las amigas y los amigos, pero sobre todo las amigas, son como esenciales. Yo siento que la amistad finalmente es un espacio de libertad, como esta cosa, sobre todo ya que estamos hablando como en este contexto de pandemia, de encierro, de incondicionalidad, porque uno tiene muchas contradicciones, y a veces como uno, sobre todo ahora que está todo en tela de juicio todo el rato, como que no está permitido tener contradicciones. Yo las tengo y me encanta evidenciarlas, porque me parece que es la base un poco del humor, ¿no? El ser contradictorio, el como no tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que pienso, cuando alguien te convence,
ya,
el argumento no era tan sólido. Todo ese proceso me parece que es maravilloso y que responde como al ser humano. Y en ese sentido creo que los amigos y las amigas son súper evidencia de eso, porque uno tiene unos amigos que no tiene nada que ver con ellos, pero sin embargo tú sabes que si te pasa algo heavy, algo grave, van a estar, y esa incondicionalidad me parece lo más bonito de la amistad, que es como, yo puedo pensar súper distinto a ti, podemos caernos pésimos en ciertas cosas, pero a la hora de como acompañarse, de si te pasa algo, estar, me parece muy bonito.
Y lo también otro, de celebrar, también de celebrar, porque a veces pensamos solo en el lado negativo, pero tener a tus amigos para celebrar todo. Un triunfo, un logro, lo que sea, también es muy importante.
No, totalmente, o la copucha, ¿no? Esa cosa que no le puedes contar a nadie, pero a una amiga sí, porque no... y como, claro, la celebración, pero también el que uno, yo creo que lo más bonito tiene la amistad es que uno deja caer las barreras, entonces uno se muestra con esas contradicciones, y uno dice, sí, bueno, pero es que, y las amigas se ríen contigo de eso, entonces yo siento que uno es como, más es una en todas sus dimensiones con las amigas, yo siento que ahí es como uno se desnuda totalmente, porque ya uno ha pasado más que sobre todo esas amigas, uno va creciendo, lo más bonito estas amigas que perduran en el tiempo, y que ha pasado tanta agua bajo el puente, tantos pololos, cosas, tantos secretos, tantas situaciones, que como que no hay mucho que ocultar, y me parece que eso es maravilloso.
Y hablando de tanta agua bajo el puente, quiero ir a los inicios de tus estudios en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. ¿Tú tenías claro o te acuerdas si estabas estudiando teatro con un objetivo claro? ¿Para qué querías ser actriz?
Me gustaba eso de interpretar. Yo, Mario Gatica fue mi profe del taller de teatro del colegio y para mí fue muy decidor. Cuando dicen como los profesores son decidores, sí, a mí el taller de teatro del colegio me marcó a querer estudiar teatro 100%. Y luego, nada, mi mamá en ese entonces era pareja de Nacho Agüero, cineasta, entonces igual había un mundo como, tengo un tío que era músico, otro que hace video, mi mamá estaba metida en el mundo también de la producción, entonces igual como que conocía un poco como, pero nadie en actuación, digamos. Y sí me aconsejaron, me acuerdo que cuando yo dije ya quiero entrar a estudiar teatro, porque me gustaba mucho esto del taller del colegio, me metí a otros talleres, no sé, en una municipalidad, me acuerdo creo que de Providencia sacó un taller gratuito, fui también en como el tercero o cuarto medio, me metí al taller, y me acuerdo que me dijeron trata de hacer la mayor cantidad de talleres que puedas, para tener cierto background, para llegar como... Entonces yo antes de hacer las pruebas especiales en la Chile y en la Católica, quedé en las dos, por suerte. Claro, me acuerdo que hice el taller de verano, tomé dos talleres en los talleres de verano de la Católica, como para un poco cachar cómo venía la mano. Y nunca tuve duda, en realidad, de que quería estudiar eso. ¿Por qué quería estudiar eso? No, tampoco no lo tengo tan claro. Yo siento que es algo que me hacía muy feliz nomás, como el caracterizarse, el jugar, el inventar ideas, cosas, situaciones, colores, escenografía. Me sigue pareciendo muy entretenido. Un poco tú lo mencionabas al principio, ¿no? La gestión de los proyectos, cómo se gestan, es lo que a mí más me gusta. Y jugar, el otro día que sacamos las fotos con las chicas de Amiga Date Cuenta, yo tengo, obviamente, vinieron a mi casa, en el patio, pelucas, todo, y como, sí, ponte esto, cámbiate, volver un poco a la escuela, ¿no? Esta cosa, esta dinámica, que a mí me gusta mucho eso, como de la creación colectiva, en este caso es a partir de un texto de la Carla, pero poder jugar, cambiarse. Eso me parecía muy emocionante y me sigue pareciendo. Creo que el poder conectar con alguien, contarle una historia a alguien, ya sea a través del stand-up o del teatro o una obra y todo, y que la gente conecte con eso a través de la risa o la emoción o nada, o solo escucharte, pero que viajen contigo, me sigue pareciendo algo súper alucinante, me gusta mucho.
Bueno, y querer ser feliz es un objetivo bastante importante, por lo demás, cuando tú dices yo me acuerdo que quería ser feliz, y a través del teatro maravilloso, que así puede ser. Estamos en el Gran Teatro del Mundo conversando con Javiera Contador Valenzuela. Javiera, un comediante, me imagino que te lo has planteado, una comediante, ¿nace o se hace?
Yo creo que es una... No, yo creo que se hace, pero porque naciste con las ganas también, como ahí en general... No me ha tocado esa cosa como los comediantes que conozco en general son, o sea, no conozco como este Jerry Lewis, que es una persona súper apagada y que en el fondo hace reír. A mí me cuesta, yo siento que la mirada del humor traspasa como la obra en sí, ¿no? Porque es una mirada como constante sobre cómo tú te paras y miras el mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay técnicas de ir trabajándolo, pero yo creo que la gente también tiene como el gen de querer ver la vida con humor, y eso es variado, el humor no es único, el humor es súper diverso, como todo en la vida, pero sí creo que tienes que tener como esa perspectiva un poco, ¿no? Como la perspectiva de humor finalmente, para poder trabajarlo. Entonces creo que en general no entiendo mucho esto de que la comedia siempre haya sido como un poco ninguneada en términos de artísticos, sobre todo en los 90, el 2000, era como muy...
El hermano
muy
pobre bueno. del teatro, sí.
Sí, el hermano pobre del teatro, pero... Y sin embargo, y lo decía... El otro día me tocó estar en tu rol entrevistando a Alfredo Castro hace un año, y él decía, claro, que en general, que a mí me gustó mucho, porque bueno, me toca, pero decía que un actor o actriz que se haya dedicado a hacer super, puros roles serios, de repente meterlo en comedia es súper difícil, porque la comedia es muy musical, es pausa, es silencio, es ritmo. El buen chiste contado mal sale pésimo, el chiste que contarlo bien. En cambio, actores de comedia, que generalmente tienen esta situación o esta cualidad que tienen en esta paila, qué sé yo, los ponéis en drama y funciona muy bien. Yo admiro mucho a Jim Carrey, por ejemplo, lo encuentro talentosísimo. Le gusta a él hacer comedia, hacer reír, hacer caricatura, y ser súper exagerado. Pero cuando ha tenido que hacer roles así como heavy, serio, entra perfecto, porque maneja como la gama de esta cosa como atlética de las emociones, ¿no? Y creo que la comedia se puede trabajar, porque es, como te digo, no ritmo, pausa y todo, pero hay quien no tiene esa oreja nomás, porque es como la música, uno puede ponerle empeño y cantar, pero que vaya a ser cantante, pucha, es diferente.
Pero sin duda que es una tremenda escuela hacer comedia, un gran aprendizaje y muy difícil además. Yo aquí quiero citar a la Tere Reyes, Teresita Reyes, nuestra actriz maravillosa, que también es muy buena comediante. Ella un día me dijo, mira, tú ponme a 100 personas y yo las hago llorar en 2 segundos, hacerlas reír, eso es difícil. Nacemos llorando pero no, y no riendo, o sea, también ahí está que es una cosa adquirida, qué tipo de humor, cómo lo hago, lo que tú dices, la pausa, el ritmo, el tempo, el remate. Y Javiera, tú mencionaste recién a Jim Carrey y antes a tu profesor de teatro, Gacitúa. Yo te quería preguntar justamente por tus maestros, por tus referentes. ¿A quiénes acudes hoy día antes de salir a una Quinta Vergara, antes de hacer cualquier obra que te implique demasiado desafío?
No, trabajo mucho como con la, o sea, por ejemplo, para hacer comedia o meterme más en el stand-up, ver mucho, hay gente muy talentosa que lleva muchos años, porque en general el stand-up, los cabros parten súper jóvenes, en unos tubos, en unos barcitos, de repente ya empiezan a crecer y se empiezan a ir a bares que son más grandes o más como consagrados de comedia, qué sé yo, y yo partí al revés, yo partí como del mundo, como que ya era conocida cuando me metí a esta cosa más under y partí haciendo los barcitos, y ahí tuve mucho apoyo de los chicos y las chicas, como viendo su trabajo, la dinámica, el ritmo, porque eso se va trabajando, ¿no? Y tú tener, no sé, en el stand-up es súper buena escuela, porque finalmente el que te vaya mal es súper importante para el ritmo de tu trabajo, finalmente. Entonces uno va y prueba cosas, no funcionan, uno las saca, es súper vivo, es muy bonito. Y referente, entonces, bueno, para eso vi mucho, pero en general, como siento que hay tanto material ahora, como también a veces en las películas, no sé, uno ve como, terminé de ver la semana pasada una serie que se llama Mare of Easttown con la Kate Winslet, eso es una clase de actuación, esa serie completa es una clase magistral de actuación, y ahí me recuerdo a mis profes cuando estaba en la escuela de teatro que decían, véanse, no sé, en su momento, va a sonar súper viejo esto, pero van a tener que cubrirlo a la gente joven, pero Frankie Joni, que era como Al Pacino con la Michelle Pfeiffer, véanlo, entonces ver trabajo, ver cómo trabaja la gente, es súper interesante, como porque un trabajo te conmueve finalmente, porque el material con el cual trabajamos las actrices y los actores es invisible, entonces es súper loco, es como yo siempre cuento, ¿no? Que cuando entré a la escuela de teatro y esa cosa que te dijeran como no te creo, y uno como, pero no es que no te creo, y uno, pero ¿qué hago? ¿Qué estudio para que me creáis? ¿Cachai? Como, no es que no estudiaste que te fue mal porque la suma está mal hecha, es porque no tenéis verdad. Que son puras cosas súper intangibles, como, ya, la verdad, ¿cómo logro la verdad? Bueno, y ahí sí me parece a mí que la escuela es fundamental, porque sí hay técnicas para encontrar esos caminos y todo. Después, ¿cómo uno los usa? Pero, nada, yo... profe por excelencia siempre fue Ramón Núñez, que coincide que es un gran comediante, le gusta mucho, y marcó también, bueno, el Tito Noguera, como de la Católica, ¿no? Y ahora veo los trabajos como de lo que te decía, o sea, vi esta serie y quedé como dije, esto, si yo fuera profe, esto es una clase de actuación. O sea, es cómo transita ella, cómo tiene humor, pero una tristeza así, pero pegada en la piel. No, yo creo que hay que ver harto, yo creo que hay que ver mucho. Teatro, ojalá, estamos en un momento crítico para el teatro, lo sabemos, pero hay que, pero yo igual veo cosas por Zoom, no todo me gusta, encuentro que es una plataforma difícil, pero me gusta verlo, me gusta ver en qué están los colegas, las colegas, ver trabajos distintos. De repente me consigo unos especiales así medio freak de gente joven, chica, que hace cosas como más audiovisuales, como mezclas con canto, porque ahora me gusta mucho eso, como que la multidisciplina. También en un momento, cuando yo era más chica, como me decían, no podía hacer todo, no podía animar y ser actriz, como que tienes que elegir tu camino. Y lo que está pasando es todo lo contrario finalmente. Los cabros están siendo súper multidisciplinarios, ¿cachai? Se sacan un tema, graban un video, hacen una obra y además tienen una cosa media estética, un cuento. Y eso me parece maravilloso. O sea, el arte tiene que ser totalmente integral. Mientras más multifacético, yo lo encuentro mucho más entretenido también.
¿No es cierto? Sobre todo si tienen la dicha, que es tu caso, de ser multifacética, ¿cómo te piden encasillarte en una cosa o dedicarte a una cosa? Claro, yo creo que mientras más haga todo lo que implica estar en el escenario, como dices tú, ver, leer, te hace ser, sí, mejor profesional, sin duda.
Sí, claro, todo suma, hay que estar viendo cosas y ver como un poco, porque también tiene que, el humor tiene que ver con una distancia también sobre la realidad. Entonces, a mí me gusta también ver, no sé, no tengo TikTok, pero veo mucho a los cabros, para ver en qué están, como en qué está la gente como más chica, qué están haciendo, de qué se ríen, ponte tú, ¿cachai? Que a veces uno no le causa tanta risa, pero, ay, yo sí, y, ay, ya, qué divertido, como que también me voy fijando en esas cositas, como para pa ir como viendo también como, como nuestra sociedad finalmente, sí, el arte también pasa por ser siempre un espejo social, entonces, bueno, estar conectado, viendo cosas. Bueno, cuando había obviamente teatro, pero teatro, ir a la plaza porque hay cosas, culturalmente igual pasan cosas, ahora muy poquitas, pero en general hay mucha gente con ganas de decir y hacer cosas, y me parece que esos espacios siempre hay que aprovecharlo.
Y cuando tú dices justamente el humor me ayuda a ver las cosas con distancia, ¿es de alguna manera una decisión política? Cuando digo política es en el amplio sentido de la palabra, que somos seres, ¿verdad?, políticos. ¿Hacer comedia, por ejemplo, en tiempos de pandemia? ¿Hacer comedia durante una dictadura? ¿Hacer comedia durante un estallido social? Estoy pensando así.
El humor siempre es político, bueno, como todo, ¿no? Pero ahí también hay como una... como esa gran pancarta que un poco reflejaba la revuelta, que era como que no nos quiten... nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Bueno, yo creo que la risa no la tienen que quitar nunca, nadie. No te la pueden quitar, nadie. Es como, eso es un elemento, es un espacio tuyo de libertad, de confort. Y ahí tenemos, no sé, pues la magnificencia de la película La vida es bella, ¿cachai? Que es como ya llevado como al... Como, eso es un derecho, reírse es un derecho. Y nadie te puede quitar ese derecho. Entonces está mal ese dicho, que lo odio, que estoy a una campaña contra la risa abunda en la boca los tontos.
Los tontos, sí.
Molesta, me desagrada, encuentro que es una estupidez, porque además está comprobado, y ya ahí empiezan a salir cosas científicas.
Neurociencia.
Mientras más nos reímos, mientras más, por ejemplo, me contaba Vinca Jackson, gran, digamos, súper comprometida en el tema, siendo ella una sobreviviente en el tema del abuso, como en Estados Unidos hicieron en un colegio un experimento con un taller, el taller de teatro, en vez de hacer, no sé, hacer Shakespeare, dijeron, vamos a hacer comedia, pero como un experimento para ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Me contaba la Vinca que en ese colegio disminuyó mucho el bullying, disminuyó, la gente empezó a ser mucho más cooperativa en el curso, porque en vez de reírse del otro, había como una comunidad haciendo comedia, por lo tanto nos podíamos reír un poco todos de todos. Entonces, y como ciertas chicos y chicas con temas como de estrés, pudieron como trabajar ciertos traumas de una manera mucho más llevadera, de una manera... Entonces me parece que el humor y la comedia es como elemental para vivir. O sea, a mí me preocupa mucho la gente que no tiene humor, porque cacho que es gente súper poco feliz, al final es como una...
Sin duda. Creo
que... Sí, y sí, entonces en ese proceso digo, como que mi lema más político es como, la risa no te la pueden quitar, nadie, por nada.
Me encanta.
Está bien que uno tenga periodos personales de duelo, claro, de duelo, de tristeza, de pena, de rabia, está bien, pero en todo eso a veces, o sea, en un funeral siempre va a haber un chiste, porque es la descompresión, es lo que hace que uno se extienda, que uno, también uno, las confianzas, ¿no? El humor, a nosotros cuando nos preguntan como por casado con hijos y eso, yo siempre digo, es un acto de confianza, porque yo para decirle las horrores, o para tocar a Feña Larraín, o a Fernando Goy, como los toco, como los, tengo que tener confianza, los tengo que conocer. Entonces, el humor siempre es un acto de confianza. Si nosotros salimos juntas, yo te tiro una talla y no te conozco, te va a caer pésimo, y es natural que así sea. Tiene que haber una cierta confianza o una cierta cancha preparada para que uno le diga a un otro algo, y eso me parece muy bonito, porque el humor también crea esas confianzas. Si tú llegas a un lugar y alguien tiene una talla y a ti te cayó regio esa talla, sí, inmediatamente creas cierta
complicidad.
Complicidad con esa otra persona, te cayó bien, listo. Y eso me parece, todos esos tejidos que pasan como que se tejen alrededor de la comedia, me encantan, me entretienen mucho.
A mí, de hecho, me habla mucho de la inteligencia de una persona, su humor, qué tipo de humor tiene, porque eso además me seduce muchísimo, una persona como dice, con humor. Claro. Y hoy en día, y digamos como Tana Ferro, abajo el dicho ese de la risa abunda en la boca de los tontos, y arriba la neurociencia que ha descubierto que es la mejor medicina, pero lejos lo mejor para nuestro sistema inmunológico y para todo lo que puede implicar, que pasa por nuestro cerebro y que va por lo tanto al cuerpo. Estamos con Javiera Contador Valenzuela conversando sobre el humor que nos salva, sobre el humor que nos ayuda a hacer la vida más llevadera aquí en el Gran Teatro del Mundo. Vamos a unos breves consejos, usted no se vaya, porque tenemos mucho más todavía que conversar con Javiera Contador y su conocidísimo humor. Volvemos. Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 de la tarde, las 5 en sombra de la tarde. Este espacio es posible gracias a nuestro generoso auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital. Usted nos puede seguir en nuestras redes sociales e así enterarse de todo lo que estamos viendo en este programa que es dedicado al teatro y hecho para nuestros oyentes. En esta ocasión estamos con Javiera Contador Valenzuela, quien es actriz, directora de teatro, también de cine, televisión, conductora de radio, animadora y productora con su superproductora Picardía Films, con la que ya ha hecho varias películas. Javiera, hablemos de este, primero, ¿cómo te surge ser directora? ¿De dónde viene la necesidad de pronto, además de actuar o dejando de actuar, ponerte a dirigir?
Eso sí que lo traigo como en el chip desde siempre, como que desde la época de la universidad, como cuando había que, no sé, organizar los ejercicios actorales, y como ya, ¿y qué se van a poner? Y traer la ropa, y la música, y ¿por qué? ¿Y por qué a lo mejor no contamos el cuento así? Me sale, tengo como un alma de directora que me gusta mucho la dirección, y lo encuentro como, entonces me encanta, los proyectos en general los pienso un poco desde la dirección, y eso sí, también me trajo consecuencias de repente quizás más joven, uno se empieza a entregar más grande, pero en un momento como también, porque siempre tiendo como a mirarlo del otro lado, y a proponer cosas que no son para mí, sino son para otros personajes, me gusta, lo tengo como incorporado, no sería bueno que quizás que este personaje, como proponer cosas, me gusta verla como el macro, ¿no? Pero entonces fue de manera súper espontánea y me encanta dirigir, la verdad.
Y desde el lado predilecto o privilegiado que tiene el director, pensando en que como directora pensaste en las obras que querías montar, Bruja, Entiéndeme Tú a Mí, ¿qué buscas decir cuando eres directora? ¿Qué es lo que te seduce de un proyecto para decir, ya, yo lo dirijo?
Me gusta como, yo he escrito una sola obra que fue El Hijo de la Peluquera, que la dirigí, claro, nunca he dirigido y actuado, o sea, sí propongo, qué sé yo, como desde la actriz, pero no he hecho las dos cosas, me parece súper difícil. ¿Qué quiero contar? Es como, bueno, un poco lo que la obra es una, es muy bonito, porque siento que cuando uno como que dirige es como ser un director de orquesta, ¿no? Entonces uno tiene un texto que cuenta un cuento, finalmente, como tú lo quieres contar, pero también depende mucho de los intérpretes, y yo como soy actriz no puedo dejar eso, para mí es importante también ver qué proponen, quién está arriba, y ir armando como nuestra interpretación finalmente colectiva, porque por mucho que haya un director, para mí el trabajo siempre va a ser colectivo, porque va a haber alguien que va a traer una propuesta más de vestuario, una propuesta escénica, un diseño de luces, y eso te puede cambiar toda una atmósfera de una obra, uno puede, entonces, y todo ese tejido lo encuentro maravilloso, entonces, me encanta ser esa capitana de buque, en realidad, como ser ese punto de encuentro donde convergen estos elementos y uno logra como guiarlos, me fascina. Es como, y también me encuentro que hay algo muy bonito porque es difícil, porque hay actores que, no todos los actores son actrices, son tan dirigibles, entonces hay gente que, entonces cómo uno va haciendo esa pega del director, me parece, bueno, como actriz quizás, pero me parece maravilloso, como cómo tú lográs que haga lo que tú estás proponiendo cuando no quiere y se trae como una, y como uno va desde la actuación, y me ha pasado también muchas veces estando al otro lado, siento que ahí hay un muñequito, un gallito que a mí me entretiene, la verdad, yo lo encuentro maravilloso como... cómo uno le va integrando herramientas y cómo esas personas, que son todos artistas, cada uno en su área, van empezando a trabajar con una interpretación de ellos, de algo tuyo, que a la vez también es una interpretación. Y eso, todo eso que se va armando, me encanta. Eso sí, me quita el sueño, me desvelo, no, cuando dirijo no duermo, como me obsesiona, como... es un tiempo en que de verdad se transforma como desde todo, ¿no? Desde el afiche, la cosa, la imprenta, me meto mucho en todo, como, bueno, porque uno produce, dirige, porque así, porque es pobre, porque así el teatro, como el... Pero me lo encuentro como, no sé, súper seductor, apasionante, pero súper agotador. Yo cuando dirijo, que realmente creo que la dirección teatral, sobre todo, es agotadorcísima.
No, como dices tú, hay que ser director de orquesta, por lo tanto preocuparte hasta de la psicología, el bienestar de los actores, vas a ser mamá, psicóloga, directora, todo de ello.
Hasta que tengan cafecito para el ensayo, porque si no también, como una mamá, ¿no?
Exactamente,
una
claro,
mamá, parte de mamá. Papá, sí, claro, como maternar la obra, pero eso me parece súper entretenido igual.
Y como directora, ¿cuál ha sido el comentario del público que más te ha emocionado, que más te ha llegado? ¿Qué te hace sentir lo logré o qué bien? Más allá del ego, evidentemente, estoy pensando así en el alma, en lo rico que uno siente cuando alguien te dice.
Bueno, cuando es comedia, que haya risa, sí, eso si no es terrible, ¿no? Como más que te digan, como es como escuchar la risa del público, porque no siempre ocurre, a veces uno hace comedia y uno también va aprendiendo en el camino y no todos los trabajos que uno ha hecho son buenos y trabajos que no son tan buenos y uno aprende mucho de esos porrazos. Entonces me encanta cuando como que estrenáis y se logra esto de una cosa que se te ocurrió a ti en tu casa, en la ducha, como, oye, ¿no sería bueno que este personaje le dijera al otro? Y lo lleváis y eso funciona para cualquier lado, o funciona a través de la emoción, o funciona a través de la risa. ¡Ay! Me da como una emoción tan grande como sentir como, ¡ay, eso estaba bueno! Eso es lo que más me gusta, es como ver que algo que uno se le ocurrió funciona, para el lado que sea, para la emotividad, para el conecte, para la obra, para la risa. Es como más que un comentario en particular. Y otra cosa que me hace como sentir muy bien es que conozco a varios actores que les ha sido muy agradable trabajar conmigo como directora, y eso también me encanta. Es como... No, yo trabajé con la Javiera y la verdad es que fue súper agradable, como bien, porque uno igual lo pasa pésimo en los procesos.
Sí, a veces hay procesos medio traumáticos, efectivamente.
Uno pelea, ¿cachai? Y todo, y como que, ¡ay! Entonces, que sentir que no sé, que la gente volvería a trabajar con uno, me encanta.
Me encanta. Y cuando tú dices, estoy pensando, no puedo dejar de comentar, o sea, quiero que hablemos de esto, del Festival de Viña. Ahí como actriz, me imagino que dos gaviotas, a falta de una. ¿Qué significó para ti? Yo me imagino que fue más allá que de decir, esto resulta.
Lo que pasó con el stand-up un poco es que yo, la verdad, siempre... O sea, había hecho cosas parecidas como al stand-up, pero desde personaje. Entonces, contaba una historia, no sé, un pituto en una empresa X de telefonía, ya. Entonces yo iba y me ponía la peluca, armaba un personaje, escribía un texto diciendo ya, soy como, no sé, o soy una gerenta, o soy una empleada que recién viene llegando a este trabajo, o soy una clienta, qué sé yo. Eso me entretenía mucho, unos pitutos que tenía, que lo hice bastante, la verdad. Y esa forma de contar el cuento tenía bastante el estándar, pero siempre a través de un otro, una otra, ¿no? Uh-huh. Y cuando me vi como enfrentada a tener que hablar desde mí, me parecía súper expuesto, okay. Y me costaba un poco, como, porque siempre he hecho personajes, siempre, me encanta, todavía me entretiene la peluca, me gusta esa cosa. Pero bueno, este era un proceso distinto, un proyecto distinto, lo vamos a encarar entonces, y empecé a hablar desde mí, Y empezó, eso fue un trabajo bien como lo que decía, chiquitito, como empezar en barcito, de poquita gente, 20 personas, 30 personas, 60 personas, 150 personas, 500, 1000, 15.000. Es un trabajo del cual me hizo sentirme súper como orgullosa de, porque yo trabajé mucho también en la tele, y como llegar a una edad donde tú planteas un texto en un festival grande, desde tu cuerpo, desde tu edad, desde tu realidad, y que eso hiciera conexión, para mí fue como, me sentí súper grande, como orgullosa de haber llevado, como, de haber llegado hasta ahí, ¿no? Como en el fondo decir, ya voy a trabajar con un texto que es totalmente mío, donde hablo desde mí, las cosas que yo pienso.
Qué notable, notable.
Y jugar con eso me hizo sentirme como, me dio muchas alas, me dio mucha seguridad con respecto a mi trabajo. Como no tengo que ser ni la más mina, ni la más simpática, ni la más joven, ni la más talentosa, tengo que ser lo que soy, y tengo que funcionar desde ahí. Y empecé a funcionar desde ahí, obviamente me abrió muchas puertas que jamás pensé que iba a tener, porque siempre había como que responder a un canon de algo, ¿no? Ahora yo tengo una libertad que no tuve antes, antes de Viña finalmente, porque ahora soy quien soy, juego desde ahí, y me gusta mucho, y eso fue, quizás fue como fue el descubrimiento más grande de Viña, como decir, oye, ¿sabes qué? Sí, esto soy, y está bien igual, está perfecto, no hay que ser más ni menos, tú dale. Y esa sensación no sé si la había tenido antes, y eso fue como muy bonito.
Claro, con la libertad y con el tremendo oficio además. Y aquí, entre nosotras, ¿qué pensaste o qué sentías justo antes de que te presentaran? Antes que se abriera el telón, antes de salir al escenario.
Yo soy muy geminiana para mis cosas, soy muy dispersa y que mi cabeza siempre pienso, entonces claro, pienso las ideas y no las termino porque entre medio se mete otra. Para Viña, a diferencia de esa característica, porque no es que sea una cualidad, pero una característica, estaba focalizadísima. Nunca, no sé si he estado tan focalizada en mi vida, para parir, yo creo, que es como foco, así foco total, así presente estar ahí. Y para Viña me pasó un poco eso, como que el mes anterior me acostaba acostaba pensando como ya, esto funciona, esto no funciona, este chiste acá, sí, papá, lo probamos, en la mañana siguiente, entonces como no me acuerdo haber pensado mucho el día, ponte tú, de Viña. Además, en medio de una contingencia, de una revuelta social, yo estaba en los Higgins, lo estaban quemaron los autos en la puerta, tuvimos que salir del hotel, y yo decía, este festival no se va a hacer, pero si no se hace, llegamos hasta acá, y vamos, y con un equipo, y todo como en medio del fuego, era todo como así como una película.
Épico, épico.
Sí, era muy heavy, y yo focalizaba, así como... fui con dos grandes amigas, actrices, la Aranza Suyankovic y la Kika Neumann, como parte de mi equipo, bueno, mi pareja, por supuesto, Diego Ruggier, que es mi director, productor, somos cómplices y partner en todo, en la casa y en la pega, y yo me sentía como súper blindada, como en términos emotivos, y yo repasando, yo todo el día esto, esto, yo lo que quería era como, siempre preguntaban, porque en Viña te preguntan mucho eso cuando uno va como desde la parte del humor, como, ya, ¿y qué tienes? ¿Tienes tu chiste de caballito de batalla? Y yo no cuento chistes, como que cuento historias. Entonces decía, no tengo caballito de batalla. Si me da mal, igual voy a remar, no sé, sacaré la peluca a la quena y algo haré, pero si no. Y me demoré, y yo no hago pausa tampoco, una cosa de la característica, cada uno es distinto, yo... Bueno, no hago pausa en general en la vida.
De hecho, el personaje que hace pausa, tú dices, yo le habría contado mi vida entera en esa pausa.
En esa pausa, ¿cachai? Como claro. Entonces fue muy bonito, ¿cachai? Como que el público que estaba ahí se empezaba a seguir la historia. Y para mí eso era como lo que yo quería. Y de ella fue un relajo. Pero sí, muy focalizada. Esos días estuve como... la danza me decía que en un momento, me hice como dos veces así como en el día, como lo que se viene. Pero así como concentración ante el partido. Así como... Totalmente ahí, sabía que mis hijos estaban súper bien cuidados, estaba mi mamá, más unas amigas que nos ayudan, entonces estábamos como, ya, no les diré, porque también es un temor, yo tengo hijos chicos, entonces como no quiero estar preocupada de los niños, porque no quiero estar preocupada de nada más que de esto. Entonces listo, dejarlos en un lugar que tú sabías y que podía ir no hablar en dos días con ellos, ya está todo perfecto, dejar más o menos eso, y luego ahí, como estar súper concentrada, ¿no? Bonito como, lo siento como un espacio... sobre todo me sorprende a mí misma con lo dispersa que soy, haber logrado ese grado de concentración previa, así como, y más encima la puerta que se abre se echó a perder, no se echó a perder, pero no sabría, ¿cachai? Dicen como, sale, pero no sabría, po. Entonces, como, bueno, pero gajes del oficio, pero no, bonita experiencia.
Muy la bonita. Rompo y entro, ya si estoy aquí, no será la puerta que no me deje entrar, lógico. Y además pensaba en tus hijos, como tú dices, sobre todo saber que no estaban viendo el Festival de Viña, porque los pobres son parte de la historia, de la rutina. Yo quiero invitar a nuestros oyentes, quienes no hayan visto a Javiera Contador en su minuto en el Festival de Viña o en otras cosas, a que lo vean, está en YouTube, y también que la vean este sábado 19 a las 21 horas en Amiga Date Cuenta. Ahí va a estar para quien no la haya visto. Javiera, este oficio de escribir, porque a mí lo que me llamó mucho la atención, yo no lo vi en su minuto, lo vi para este programa, tu intervención en Viña. ¿Y por qué cito Viña? Porque podríamos citar, como dices tú, muchos otros personajes y cosas que ha hecho, pero también, como tú dices, de alguna manera fue una cima, fue una prueba, una libertad, todo lo que ganaste. El guión, ¿está escrito íntegramente por ti? ¿Por qué te lo pregunto? Porque siento que hay un manejo espectacular, y me saco el sombrero y te aplaudo de pie, de justamente el ritmo, el tempo, los remates, cuando mandabas un mensaje a galería, cuando le mandabas un mensaje a las mujeres, cuando reivindicabas el ser actriz y ser comediante, cuando hablabas del 25 de octubre, que estaba lejos todavía en ese minuto, el estallido social que venía detrás. ¿Eso cómo lo hueles, lo pruebas solamente, como tú dices antes? ¿De dónde vienen esas inspiraciones, esas frases?
Sí, fuimos como... O sea, hay un material base que sí, lo escribí todo yo. Ahora yo trabajo con Diego, entonces Diego era como empezó, Diego como el mes antes, bueno, dos meses antes empezó a probar como, no, 5 minutos de esto es muy largo, al minuto 3, una cosa súper técnica, porque esto, como hablábamos, la comedia también es música. O sea, tiene que ser con ritmos, pausas, y ahí Diego me ayudó mucho. O sea, yo los textos son todos míos, y algún chistecito se le puede ocurrir a Diego mirando y me lo propuso, o otra persona. No sé, por ejemplo, la Pamela Leiva fue a ver el show unos días antes y me dijo, oye, pues cuando yo hablaba del 100%, ¿no? Que yo no estoy en mi 100%, lo cual es bueno porque me permite poder llegar. Y la Pamela, pues estaba el presidente en ese minuto con un 6% y me dijo, pero nunca, ese chiste me lo dio la Pamela. Y yo lo encontré demasiado bueno, lo hice, funcionó. Entonces, es como una... Pero sí, los textos los escribo yo, pero sí hay una cosa técnica que la fue viendo también desde afuera Diego u otras personas, íbamos probando. Y como las contingencias, yo tenía igual, ¿no? Yo tenía que, no sé, que las 5 My Little Pony cobraran lo mismo que un Transformer, porque esas cosas, porque uno las tiene en el inconsciente. Finalmente, uno vive en Chile y uno es parte y a uno le importa lo que está pasando. Entonces, para mí, el estallido, lo que estaba pasando, era súper importante. Y de alguna manera también quería, si bien no es una rutina para nada política, pero está atravesada por la política, porque Chile está atravesado políticamente y para mí es importante que eso ocurra, ¿no? Yo creo que todo el mundo debería interesarse, todo el mundo tendría que ir a votar. Entonces, obviamente, no construyo a partir de eso, pero siempre va a estar, va a haber tangentes donde se atraviesa porque es el día a día, ¿no? Es como, no sé, si hablamos como, no sé, el otro día con la Kena grabamos unas cosas con Fernando, como obviamente la Kena no le llegó el bono, está indignada, porque es parte de Chile, y eso me parece que lo hace muy como interesante. Entonces ahí fuimos viendo dónde, de qué manera, porque para mí también era importante tener una postura finalmente, creo que también es un escenario demasiado importante. Entonces yo quería decir a prueba en ese escenario una noche más de puras mujeres, porque más que fue precioso, porque fue Mon Laferte, yo y después la Fran Valenzuela. Yo me creía la raja, estaba feliz entre medio de estas dos mujeres. Entonces me pareció muy como importante, y sí, lo conversamos harto, como más que decir un panfleto político, como yo, sino bien como que fuera integrado, ¿no? Como esto, como en el día a día, como nos pasa a las mujeres que todavía cobramos ante el mismo trabajo, menos que un hombre, bueno, llevarlo al espacio donde podía llevarlo, nada, que filo con los juguetes de niñita y niñitos, porque el amor es amor, que lo sigo, obviamente lo pienso. Entonces siento que igual ahí la comedia tiene algo muy bonito, que permite como también ir diciendo lo que quieres decir, y entre medio también nos reímos de otras cosas y todo, pero creo que también ahí hay un lugar que hay que aprovecharlo, sobre todo un festival como Viña.
Imagínate, claro, el púlpito que tenías. Y con respecto a eso que tú dices, la reivindicación que hiciste varias veces en la noche hacia la mujer, como actriz y comediante que ha tenido la posibilidad, porque yo no creo que hay suerte, que creo que hay trabajo, que tú lo has buscado, que tú lo has creado, de hacer muchas cosas. ¿Tú cuál crees que desde ese espacio es nuestro mayor derecho vulnerado en Chile, como actrices y comediante y mujeres, estoy pensando?
Yo creo que tiene que, hay una cosa, bueno, yo lo planteé ahí porque, y fue muy divertido porque a mí, claro, me hicieron, hay una cosa con la imagen, ¿no? Como con lo que tenemos que ser, como sobre todo las mujeres que hemos trabajado en términos, en cualquier área artística, que tiene que ver con el cuerpo, con la edad, con una cosa como, como me preguntáis desde esa área, siento que ahí todavía estamos al dedo, o sea, el galán de teleserie sigue teniendo 60 y
la
le van
canita.
Más jóvenes, y, claro. las iguales a él, que eran contemporáneas hace 20 años, las son abuelas. Entonces siento ahí que hay un, todos esos paradigmas obviamente están cayendo y me parece que es fantástico que sea así, pero también me gusta evidenciarlos, porque uno, no tenéis que ser la más mina del mundo, no tenéis que ser, porque, no porque no tengas que serlo, sino porque eso no existe, porque eso es un concepto arraigado de una forma artificial, que es... O sea, que el cuerpo, que un cuerpo determinado sea perfecto, no, eso nunca existió, eso no es lo que nos metieron, claro. ¿Cachai? Entonces hay que responder a un canon que más mentiroso, entonces me parece que y como a mí me pasó el tema de la ropa, que es verdad lo de la portada de diario, que es verdad lo que fue muy gracioso porque el lunes al día siguiente cada vez todavía me llaman así, bueno, ya no, había pasado como un año, pero los primeros meses de luna así como, Javi, esa periodista ya no trabaja aquí, no te preocupes, yo como ya, sí, ya está, ya, yo ya me lo saqué, digamos, me saqué el balazo, pues, pero siento que ser lo que queramos ser, ¿no? Un poco con lo que yo decía ahí, o sea, si querés tener 70.000 años y ponerte mini y tener pelo morado, ¿qué le importa? ¿Por qué tu felicidad está reducida a ser como un prototipo de buena mamá, de mujer trabajadora, de ejecutiva, súper perra, y serís ejecutiva, entonces, y serís mamá, tenés que ser la mejor mamá, y ser como vegana, y ser todo lo que sé. Entonces,
y guardar todos los dibujos y todos los trabajos de la niña en el colegio.
Lo que a mí me gusta mucho como validar es como la diversidad y esas contradicciones, ¿no? También uno lo dice de la amiga, me encantaría, por supuesto, porque todavía tengo, nací con ese formato. Obviamente me encantaría tener el cuero una modelo, estaría feliz, no lo tengo nomás, ya está. Pero tampoco voy a renegar y decir, no me gustaría, porque mentira, me encantaría. O ser la mamá perfecta que le hace todo, que teje y le hace las cosas de algodón a los niños.
Cocina.
No lo soy, pero ir también descubriendo eso y permitirse ser como lo que uno quiere ser y validando todas las formas de ser, me parece que es necesario, sobre todo para un país como Chile, que es como poco tolerante, donde las disidencias lo pasan pésimo, donde entonces hay mucho trabajo que hacer ahí, y me encanta poder ir como también desde ese lugar, hablar desde la particularidad, como para mostrar que finalmente nadie es nada de lo que dice ser, uno está lleno todo el rato de contradicciones, con lo que hablábamos al principio, y me parece que a las mujeres se nos permite mucho menos eso, a las mujeres se nos tiene como, tenemos que responder ante demasiados cánones, demasiado exigente, y nos cansamos, y me parece que es maravilloso que ese cansancio haya llegado, y que ahora estemos tomándonos los espacios como corresponde, además, si somos el 50 más 1, entonces me parece que es como siempre debió ser, ¿no? Uno siempre tiene que ser lo que uno es.
Claro, y ser, exacto, y llegar a una libertad, por lo menos no estamos impuestas, como dices tú. Me imagino que todas esas cosas te gustaría hacer, salvo hablar más lento, eso jamás, nunca, no, eso no lo vamos a pedir. Hablar más lento no, hablar menos rápido.
Me lo dieron tanto, y ya como que ya fue, yo creo, ya a esta altura el partido.
¿No es cierto? Yo siento que es una habilidad a esta altura de mi vida, que también me lo criticaron mucho. Javiera, nos quedan 3 minutos, pero no quiero dejar de preguntarte por cuando haces trabajos de adaptación, casado con hijos, estoy pensando en un novio para mi mujer, y cuando al otro lado, en el caso de un novio para mi mujer, tienes a una tremenda actriz como Valeria Bellucci, ¿qué haces para ser tu propio personaje, no influenciarte, no copiar? No, ¿de dónde surge todavía esa creatividad de Javiera Contadora siendo un personaje, sobre todo que ya existe, que me parece un gran desafío?
Yo busco primero como... Siempre me pasó con... No sé, le busco como elementos, porque finalmente creo que como... El pelo, igual yo saqué cosas de Bertuccelli porque la admiro muchísimo y tenía esa cosa amarga que me fascina, como el pero me costó mucho porque yo en general tiendo por una cosa, por una deformación profesional que creo que tiene que ver con la animación, a ser como más simpática. Entonces hacer la mina pesada me costó al principio mucho porque entre que tengo miedo, como, ay, le voy a caer mal, que es un miedo estúpido, pero lo tengo. Entonces me costó encontrarle como querer a este personaje insoportable. Y empecé a trabajarlo como desde el lugar que todo le molesta, que todo eso, y en la medida que lo fui haciendo, me fue encantando, porque es como entretenido, porque es, también es otra libertad, pues, una libertad
no tiene pelo en la lengua, claro, sin pelo en la lengua.
De poder decir lo que queráis cuando queréis, chao, de no tener que caer bien, esa libertad, que yo no la tengo, esa libertad. Entonces me pareció maravilloso interpretar a esta Nata Fierro, que la tiene, y que le da lo mismo, y solo empezó a aparecer como entre, bueno, que fumara a las 7 de la mañana, yo no fumo, entonces que fumara a las 7 de la mañana, que se despertara con el pucho en la boca, lo encontré asqueroso, y todas esas cositas te van como, no sé, moldeando, ¿no? Como la vida misma te van dando un personaje, y quedé contenta, porque también tenía ese temor, como nada, la comparación es inevitable, Bertuccelli, una actriz como demasiado seca, pero yo siento que hicimos como otra cosa, obviamente es una versión para Chile de un mismo guión, pero me encantó hacerlo, yo lo disfruté mucho, como que no encontrarle eso, su tono, y por qué lo hacía también, porque estaba chata, estaba cansada, no era mala onda de por ser mala onda, y cuando yo lo vi, un poco lo vi así, caché, como desde afuera, desde adentro, entendí que no, que estaba súper deprimida finalmente, estaba chata, entonces empezar a jugar con eso, para mí fue, se me empezó a armar desde adentro, y fue muy bonito, pero en general funcionó también desde afuera hacia adentro, o sea, pelo largo, ya, va a usar esto, va a caminar así, arrastra las patas, ponte tú, arrastra, porque está cansado, no quiere levantarse, está todo el día chato, fumando, le dijo, eso, me pasó con Alma, le dije a Diego, usted llega a usar botas de agua todo el tiempo, anda siempre con botas de agua, son como elementos que van llegando, que realmente uno, desde el inconsciente, yo creo, y después con esas cositas, uno empieza como a construir.
Genial, muchas gracias Javiera por tu tiempo, gracias por tanta anécdota, gracias por tanto talento, por tanto humor, sobre todo en esta época de pandemia. Así que el Gran Teatro del Mundo te aplaude de pie y te agradece mucho este tiempo que has estado con nosotros en este programa.
Gracias María, encuentro precioso tu programa, así que muchas gracias por esta invitación.
Este programa es para nuestros oyentes, quienes nos sintonizan todos los lunes en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM o radio.uchile.cl. Así que nos estamos escuchando o viendo, si usted ve este programa en YouTube, para que pueda conocer a nuestros invitados, ver cómo se expresan, sentirlos más de cerca, también están los programas en YouTube. Muchas gracias Javiera y chao a todos, nos vemos, chao.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.